Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, que a nadie se le olvide dónde estamos, desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, los de las 10 de Buenos Días, llenos de planes, a pesar de que es festivo para gran parte de la humanidad. Bueno, vamos a hablar hoy de muchas cosas en estos minutos que nos quedan hasta la 1. Y entre otras cosas vamos a hablar de un libro, porque la muerte y la vida son dos caras de la misma moneda. Hacemos con fecha de caducidad y eso suele ser algo difícil de asumir y de afrontar. Pero, claro, hay situaciones muy especiales. Por ejemplo, cuando tenemos que hablar de ello a los niños. Si la muerte es un tema tabú entre adultos, pues, ¿qué vamos a decir? Cuando los pequeños nos preguntan, es algo que es muy complicado hablar con ellos. Y por eso tenemos a un autor, a Sergio Ituero, que ha escrito un cuento para hablar con los niños de la muerte. Carmen.
Así es un cuento, fíjate, que tiene el título ya lo dice todo. El título es una pregunta. ¿Cuánto tiempo estaremos muertos, papá?
Uy, madre mía, qué tremendo.
Es la pregunta que Ana, pequeña de 4 años, le hizo a su padre, Sergio Ituero, que es el autor de este libro, para enseñarnos a hablar con los niños sobre la muerte.
Sergio, muy buenos días.
Buenos días, Eli y Carmen.
Bueno, me imagino la cara que se te quedaría cuando Ana te hizo esa pregunta, ¿no?
Pues sí, mi cara imagino que fue inenarrable. Íbamos en el coche y bueno, pues le di ahí la noticia de que su abuelo había fallecido, ya tenía 4 añitos, nada más. Y fue la pregunta que me hizo, ¿cuánto tiempo estaremos muertos, papá?
Y bueno, ¿y qué le contestaste tú en ese momento?
Bueno, pues le contesté una serie pues de inconsistencias.
De incongruencias totales,
incongruencias,
claro.
Y de sitios comunes, ¿no? Como que estaba en el cielo con los angelitos y demás, ¿no? Y ella me dijo, mira, no sé qué es eso, pero esto no va de angelitos y de cielo. Entonces ella me dio su explicación. Lo bonito de este cuento y donde yo pensé que había una buena historia es que ella me dio su explicación con 4 años de lo que había después de la vida. Lo que ella estaba muy interesada en saber era cuánto tiempo en ese lapso desde que te morías hasta que sucedía eso que ella pensaba, que no lo vamos a contar para no spoilear el cuento.
Claro.
Pues quería saber cuánto duraba.
Pero ¿nos puedes adelantar algo de esa explicación que te dio ella? Eso sí nos lo puedes contar.
Bueno, es una explicación muy positiva, con alguna conexión con la reencarnación, pero diferente. A mi gusto, yo firmaba, vamos.
Oye, Sergio, a raíz de esta pregunta de tu hija Ana, aparece en tu cabeza este libro, ¿cuánto tiempo estaremos muertos, papá? ¿Es un libro para adultos, para saber cómo explicar a los niños las cosas, o es un cuento para leerle a los niños?
Correcto, es un cuento para la familia realmente, o para unos tíos que quieran hablar con sus sobrinos. Es un cuento para hablar más que a los niños, con los niños, porque creo que a veces les hablamos desde una postura, pues eso, elevada, ¿no? Como si supiéramos de lo que estamos hablando. A veces sí que sabemos de lo que estamos hablando y otras veces, mi opinión sincera con este tema es que no tenemos ni idea. Más allá de creencias o no creencias, ambas muy respetables, pero la realidad es que nadie ha venido para contarlo, ¿no? Somos honestos, es así, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que creo que los niños, como mi hija me demostró, saben más de este tema de lo que parece. Quizá, pues, como decía Platón, creo que era el que lo decía justamente, porque nacemos sabiéndolo todo y luego vamos desaprendiendo, ¿no? Entonces, creo que es bonito. La última parte del libro es una especie de exploración, incluso para dibujar juntos, cómo ve cada uno ese punto y final o punto y seguido, ¿no? Ojalá.
El libro está editado por Verbum, tiene unas ilustraciones muy bonitas también de Nuska Ruska.
Sí, sí, es una ilustradora fantástica que conocí pues dando la clase, fue alumna mía. Yo doy eventualmente cursos de storytelling precisamente y la conocí en uno de estos. y bueno, me pareció que era una buena llegada, ¿no? A un buen cruce de caminos, estar en un curso de storytelling y que ella fuera ilustradora, porque el cuento este estuvo en un cajón durante muchos años. Yo al día siguiente lo boceté, pues a mi manera, ¿no? O sea, fatal. Y lo tuve en un cajón muchos años hasta que encontré una persona que se atrevió a hacerlo conmigo.
Bueno, lo cierto, Carmen, es que Sergio no es novato en esto de escribir, ¿no?
No, además, Sergio ha escrito cosas curiosísimas. Ha escrito canciones de rock, ¿verdad? Poesías de desamor en el libro Cornadas. Sí. Canciones que hicimos para el grupo de rock Alfalfa. Sí. Y ahora, este cuento, además.
Sí, sí, la verdad es que pues siempre me gustó desde pequeño esto de, era el niño raro, el que solo leía y escribía y no jugaba al fútbol y eso, pues ese era yo.
Incluso anuncios para Walt Disney, perdona que te interrumpa, Walt Disney.
Sí, yo soy publicista de profesión y más específicamente nombrador. Yo tengo una empresa, Mename, en la que ponemos nombres a empresas. Entonces también escribo textos muy cortitos, nombres.
Estupendo. Oye, pues nos ha encantado esta idea de escribir un libro para explicar a los niños o para que ellos entiendan, y nosotros también, un poquito cuál es el proceso de la muerte. Un libro escrito para niños, que no son ni adultos bajitos ni son tontos, son niños. Y por lo tanto hay que explicarles las cosas pues en su justa medida. ¿Cuánto tiempo estaremos muertos, papá? Es este libro firmado por Sergio Ituero, del que queríamos hablar hoy. Así que, Sergio, muchísimas gracias y enhorabuena.
Pues muchísimas gracias a las dos, especialmente a ti, Eli, porque tenía muchas ganas de conocerte.
Oye, pues vente por aquí un día.
Porque tú y yo fuimos novios, aunque tú no lo sabías.
¿Pero qué me dices? Uy. Yo no me he enterado.
Hoy lo que estamos descubriendo.
Fuiste mi amor platónico, aristotélico y epicúreo incluso. O sea,
¿pero qué me dices?
Ahora ya mi corazón es de otra dama, pero bueno.
Vaya, por Dios. Bueno, oye, pásate por aquí un día y hablamos de toda tu carrera. Oye, qué bonito es encontrar un amor platónico. Sí, sí. Oye, esto es fantástico.
Eso se tiene que venir y contarlo porque estamos todos deseando conocer los detalles.
Bueno, no sé, a lo mejor no, porque que se quede con aquella imagen. Perdona, que a lo mejor me ves ahora, Sergio, y dices, vaya churro. Dios mío, ¿cómo pude yo tener un amor platónico de estas características? En fin,
no
Sergio.
No creo, pero sí, efectivamente. Los amores platónicos es mejor no tocarlos.
Dejarlos en su sitio. Sergio, que de verdad ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Lo mismo digo,
¿no? Beso enorme. Hasta luego.
Un saludo.
Qué bonito, Carmen.
Precioso.
Mira, ya ves, empiezas hablando de la muerte y acabas con esto.
Y acabas hablando del amor, qué bonito.
Qué bonito. Ale, hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, un poquito más tarde de lo habitual, pero como es festivo, pues estamos como estamos y vamos como vamos. Marga García, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Ahora sí, ya abrimos nuestra sección habitual de los viernes, la sección de gastroamantes, en la que nos das unas recetas fantásticas, que no sé si hoy tienen algo que ver con esta festividad o no, o por lo menos con la temporada sí.
Con la temporada sí, porque vamos a cocinar unos mejillones al vapor que ahora están...
¡Ay, qué buenos!
¡Ay, están esplendorosos con una salsita de ajo arriero, como les hace mi madre, que los hace espectacular. Y bueno, te voy a contar cómo prepararlo, porque además es un primer plato muy rápido, o un aperitivo, que además hoy es un día un poco como de estar en familia, ¿no? Que vas al cementerio.
Y barato.
Visitas. Muy barato, ahora están temporadas y los puedes comprar a muy buen precio. Y además muy carnosos, muy ricos, como se tiene que comer el mejillón. Y un truquito para mantenerlos hidratados, que también te voy a contar cuando te cuente
la
receta.
Ah, bien, para que no se te queden ahí, que luego parece una pasa. Abres el mejillón. O el mejillón se abre y dice, pero si hay un cacahuete dentro, ¿qué es esto qué es de mejillón?
Sí, parecía que pesaban, ¿verdad? Y que iban a estar carnosos y te encuentras con sorpresa. Pues mira, lo primero que vamos a hacer es lavarlos, vamos a quitar bien las barbas y los vamos a colocar en una cazuela con una hojita de laurel y media cebollita o una cebolla pequeñita entre. Las vamos a poner a fuego medio hasta que veamos que empiezan a abrir. Una vez que ya empiezan a abrir los mejillones, no hay que añadir nada de agua porque en su interior ya sabes que guardan agüita y además ese agüita rico, ¿no? Con sabor
saladito.
Saladito. Sí. Entonces vamos a dejar a que abran los mejillones, vamos a dejarlos un minutito más, luego apagamos el fuego y lo dejamos otros 2-3 minutos para que se terminen de hacer. Uh-huh. Una vez que ya están, si no los vamos a consumir, aquí este truco fantástico que me ha dado mi madre, tan sabia siempre, uh-huh, que son las madres, sí, es ese jugo que han soltado los mejillones al cocinarlos, los vamos a verter, lo vamos a verter sobre un plato, vamos a coger los mejillones, vamos a partir la cáscara y donde está la carne del mejillón, los vamos a colocar boca abajo para que estén, uh-huh, humedecidos con todo el jugo que han soltado. Y ahí se van a seguir hidratando y van a engordar un poquito más. Entonces, uh-huh, cuando los demos la vuelta, vamos a ver que la concha está completamente repleta con la carne del mejillón. Y luego allá le podemos hacer o una vinagreta o podemos hacer un ajito arriero, uh-huh, que es con una sartén. Echamos 2 o 3 cucharadas de aceite, cocinamos un ajito frito. Cuando comience a estar dorado, añadimos un poquito de pimentón dulce y un poquito de pimentón picante. Y un poquito de... lo vamos a sofreír y añadimos la, uh-huh, la harina. Dejamos que se cocine, hacemos como una bechamel muy ligerita, la vamos dando, uh-huh, fluidez con un poquito del caldo de los mejillones hasta conseguir, pues eso, que ligue bien esa bechamel. Le podemos poner también, hay quien le pone un poquito de vino blanco o un poquito de vinagre. Y una vez que ya lo tenemos, hemos puesto el vino, dejamos que evapore el alcohol, incluso la fuerza del vinagre, esta salsita la vertemos por encima de nuestros mejillones y es una delicia. Uh-huh. Es una receta que además en mi casa lo hacen muchísimo, uh-huh, y yo he puesto, uh-huh, un toquecito de la granada, que también
me gusta a mí la granada.
La granada es una delicia, más cuando te la encuentras, uh-huh, es como pequeñas explosiones, ¿no? De, uh-huh,
bueno, y de antioxidantes sabor.
Amanta, o sea, sanísima. Es una fruta que tenemos que consumir prácticamente te diría todas horas, incluido en ensaladas, que va fantástica, una ensalada de escarola con un poquito de ajo picadito, unas semillas de granada y luego, uh-huh, un aderezo de aceite, vinagre y sal o limón, es una delicia también. Entonces la granada le va fantástico.
El problema que tiene la granada es sacarle los granitos. Ajá. Que a mí eso me pone de los nervios, porque como tiene esa telilla que es amarga, como si te quede un trocito de telilla, porque a mí lo que me gusta mucho es sacar todos los granitos de la limpios. Granada, que queden limpios, uh-huh, y bien ponerlos en una ensalada o en, uh-huh, unos mejillones, como es el caso, o simplemente yo me los pongo en un cuenco y me lo como con una cuchara.
Qué rico.
Pero claro, me encuentro la telilla esta que me tiene loca y además de quitar la telilla, se te quedan los dedos amarillos.
Amarillos y tardas tiempo.
Hombre, que tardas. Estás ahí.
Desgranar una granada necesita sus minutos. Pero mira, hay un truco muy, muy facilito. Uh-huh. Tú coges la granada, la ruedas 3 o 4 veces por encima de la mesa, la cortas por la mitad, uh-huh, y luego la pones boca abajo y con un mazo de mortero o con un cucharón de servir la sopa, golpeamos la granada y los granitos se van cayendo al cuenco donde los tengas. Sin
telilla y sin nada.
Hombre, alguna telilla se puede escapar,
pero bueno, ya
no tiene nada que ver a que si lo haces manualmente. ¿No?
Claro,
no,
o sea, la ruedo por encima de la encimera de la mesa, apretando un poquito, me imagino, ¿no?
Nada, le das 2 o 3 viajes. Ahí.
Exactamente, la parto por la mitad y le doy con un mazo.
Con un mazo o el cuenco con lo que servimos la cuchara o una cucharada. Golpes fuertes, así contundentes, muy secos, y se va desgranando sola sobre el cuenco.
Pero bueno.
De manera muy rápida, así, muy fácil de cocinar.
Pues mira,
la granada.
Pues me viene fenomenal, porque hay veces que veo las granadas que las vemos ahora en cualquier frutería, ¿no? Y siempre
te da
tengo ganas de comprar, pero luego digo, qué pereza. Y otras veces las llevo y las tengo en casa y se van quedando
arrugadas, se van arrugando.
Se va quedando por lo menos la corteza muy dura, porque es que digo, ¿y cuándo me pongo yo a pelar esto?
Te da pereza.
Mañana, o dentro de un rato, o por la noche. Y si es por la noche, mañana para comer. Y lo voy retrasando, y al final mi granada se queda hecha un churro.
No la das uso. Pues aprende este truco, porque de verdad, uh-huh, que es muy rápido y en un minuto, minuto y medio tienes preparada, uh-huh, una granada. Sí.
Bueno, pues ya sabe todo el mundo que las recetas que da Marga cada viernes en este programa las puede encontrar. Esas y muchísimas más, los trucos, todo en gastroamantes.com, que es una página web fantástica donde viene cada receta explicada paso a paso con sus fotos, con las manitas de Marga que aparecen en esas fotos, porque tú haces todos los platos.
Sí, yo los hago, los cocino en casa, todo, ajá, lo compro, y son recetas además que puedes cocinar sin ninguna dificultad, que es lo que se trata, que la gente empiece a sentirse a gusto cocinando, es fundamental, para volver de nuevo a meternos en casa y dejar de delegar nuestra alimentación en la industria, en los alimentos procesados. Hay que volver más al mercado. Sí.
El que busque recetas muy sofisticadas, que se vaya a otro lado, porque son recetas muy fáciles.
Nada de esferificación.
Nada, 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 estructura nada, ni nada. Ella las hace, además, o sea que son recetas probadas, sí, probadas. Por ella misma y seguramente mejoradas muchas de ellas. Y, en fin, que se me quedaba una cosilla pendiente contigo.
A ver. Oh, sí, bellísima Inés. Espejo y luz de mis ojos. Escucharme sin enojos, ¿cómo lo haces? Amores, mira aquí a tus plantas. Pues todo el alivio, rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor.
Callad, por Dios, oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir, tan nunca sentido afán. Callad por compasión, que oyente no se...
Que sobreactuada, nada. ¿Estás perfecta?
Bueno, pues porque está en las manos maravillosas de Juan Carlos Pérez de la Fuente, que no hay nadie que sepa más de teatro en este país, que es maravilloso.
Bueno, llévate la grabación y ponla en casa, que nuestro Álvaro, más tuyo que mío, va a estar encantado. Va a decir, tengo una doña Inés en casa.
Sin saberlo, ninguno.
Bueno, perdona, lo sabe. Vaya que sí lo sabe. En fin, Mara García, muchas gracias. Hasta el próximo viernes. Una actriz en ciernes.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle. El fin de semana es para divertirse.
¿No sabes que el simbolito del mono del anís del mono?
¿Qué?
¿No?
¿Qué?
Del anís. ¿Qué? Viene de Darwin, ¿no lo sabes?
¿Ah, sí?
No.
El fin de semana es para reírse.
Años y estado civil.
Pues estado civil de Córdoba.
El fin de semana es para desconectar.
Claro, te lo voy a decir y va a parecer un chiste, pero es que lee culos.
¿Cómo?
Lee el futuro, lo leen los culos.
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Pues te vamos a levantar y a animar en este día con una de Paula Loran. ¿Qué te parece?
No, no es una manera mejor de levantarte.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados de 9 a 12 de la mañana y los domingos de 9 a 11. Buenos días, Madrid. Fin de semana con Carlos Honorato.
¿Hace cuánto que no gritas? Vuelve a Halloween con el viejo caserón al Parque de Atracciones de Madrid, con 6 pasajes que te harán sentir auténtico terror. Solo del 5 de octubre al 3 de noviembre. Más información en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
El 10 de noviembre es día de elecciones generales. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir o pasaporte. Utiliza el sobre blanco para el Congreso y el sepia para el Senado. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, que esto podría llamarse con Eli del Valle and Friends, que esto es algo que me ha gustado mucho siempre de los cantantes cuando hacen discos a dos voces. Y en este caso la friend que tengo sentada a la mesa es Elena Rivas. ¿Qué tal, Elena?
Hola, buenos días.
Claro. Que nos vas a llevar de gira por los mejores cementerios de 2019.
Los mejores cementerios de España.
¿Ah?
Este año. Uh-huh. Se han premiado, hay una iniciativa que cada año se premian, algunos con un jurado y otros por los internautas que votan cuáles son los mejores, los más bonitos, los que celebran mejor la vida y los que más sirven para homenajear a los seres queridos que se fueron.
Bueno, podemos adelantar ya cuál es el mejor de los mejores de este
año.
Nos
pilla un poquito lejos. El mejor está en Cádiz. Es Bueno, el mejor, en realidad, el mejor del jurado está en Zaragoza. Y lo ha ganado varias veces. Gran premio del jurado en Zaragoza.
Ya.
Sí, y lo han premiado porque realiza muchas actividades que no son solo importantes para este día, no es solamente hoy el día que hay que visitar los cementerios, sino que se puede hacer a lo largo de todo el año.
Y hay un turismo de cementerios ya que cada vez está más en auge, ¿eh?
Claro, se hace también, es que de hecho hay más de 50 cementerios en España en los que se hacen rutas artísticas y culturales para poner en valor el patrimonio, porque muchos tienen obras de arte.
Bueno, ¿quién ha hecho quién hace este concurso?
Es la revista Adiós Cultural y vamos a entrevistar a su directora, Jesús del Pozo, que es el encargado, el que conoce mejor todos los cementerios de España. España y el que ha sido el encargado con este en esta iniciativa de premiar esos mejores cementerios de España. Jesús del Pozo, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Jesús, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, pues muy interesada en esta cuestión de la que nos solemos ocupar todos los años, porque nos llama mucho la atención esto de que elijáis el mejor cementerio. Bueno, hay más categorías, ¿no, Elena?
Claro, no solamente el mejor cementerio, sino el que mejor mejor iniciativa medioambiental o el mejor monumento también, pero que nos lo cuente Jesús, que es el que los conoce muy bien también. Empezamos contando, Jesús, por qué se premió a este cementerio de Zaragoza.
Bueno, el cementerio de Zaragoza, el de Torrero, se llama así, lleva más de 10 años ya en una filosofía de que el equipamiento público cementerio es una parte importantísima de la ciudad de los vivos, porque ahí está la memoria de la ciudad y su y los personajes que han construido esa ciudad, ¿no? Ese es realmente el objetivo también del concurso y de toda la actividad que hacemos nosotros con la revista, ¿no? Reivindicar los cementerios como lugar de los vivos, ¿no? No solamente de los muertos, ¿no? Y el cementerio de Torrero, desde hace muchos años, igual que otros también, realizan una serie de actividades culturales, artísticas, musicales, lectura de poesía, teatro. Ayer mismo se hizo la representación del Tenorio en el cementerio de Torrero. Y bueno, y tienen concursos de epitafios, tienen talleres de literatura con niños, infinidad de actividades culturales y educacionales para cambiar un poco el concepto, Eli, lo hemos hablado muchas veces tú y yo en el programa, para cambiar un poco el concepto este de la muerte como ciclo de la vida, ¿no?
Bueno, luego está el mejor monumento también. En este en esta ocasión, ¿cuál ha sido el premiado?
Sí, el mejor monumento. Bueno, luego está el mejor cementerio elegido por los internautas, como ha dicho nuestra compañera, que ha sido en Olvera, que es el típico pueblo blanco de la Sierra de Grazalema y su cementerio igual dentro de su castillo. Es una cosa muy bonita y muy curiosa. Y luego el mejor monumento ha sido el que se llama La Escalera al Cielo, que es un monumento que hay en Cañete de las Torres, un pueblecito de Córdoba, que por cierto, cuando vinieron a recoger los premios el jueves las dos concejalas, dijeron que ya tenían previstas visitas de 5 autobuses de este premio para conocer la escultura del cementerio, ¿no?
Tiene unas calles empedradas, además, y está cerca de ese castillo del siglo XII, ¿no? Es una auténtica belleza.
Es el de Olvera, sí.
El de Olvera. Y luego también está uno que me ha llamado mucho la atención, el que está en Navarra, que tiene el premio a la mejor iniciativa medioambiental, y es un laberinto.
Es que eso es una maravilla. Es un pueblecito del Pirineo Navarro, de la selva de Irati, con 120 habitantes. Y tenían un cementerio de estelas antiguo y lo han convertido en un museo laberinto natural. Si podéis ver las fotos que están colgadas en la página de la revista, os va a sorprender muchísimo.
Es frondoso, está rodeado de hiedras además y es...
Sí, es un auténtico laberinto para andar y perderte por ahí, sí. También dijo la gestora de este laberinto museo cementerio, cuando vino a recoger el premio, que estaba desbordada con las visitas, producto también del premio, ¿no?
Sí, el de la Escalera al Cielo también, ese monumento que se ha llevado este premio, que está en Cañete de las Torres, en Córdoba. Un monumento que es único en España y que además muestra, si lo miras desde abajo, como una escalera que apunta hacia el cielo.
Como una parece una pirámide azteca, lo estamos viendo en estos momentos, ¿no?
Es una cosa muy curiosa, extraña, pero cuando la ves tranquilamente te resulta muy bonita, ¿no? Y sobre todo la idea de perderte hacia arriba, ¿no?
Oye, supongo que cada vez tenéis más pueblos que presentan sus cementerios a vuestro concurso, porque esto ya se ha convertido en un clásico, ¿no?
Sí. Hemos conseguido pasar del friquismo, como nos calificaban el primer año, estos frikis que se les aburrió la historia de los cementerios, a que la gente entienda que lo que promocionamos es el arte, el patrimonio, la naturaleza, que tenemos en cada pueblo y en cada ciudad. Así es que en realidad cada cementerio puede convertirse en un pulmón verde y en un pulmón de arte de la ciudad, ¿no?
Pues es verdad.
De hecho, también en el cementerio de La Paz ha merecido un reconocimiento en esta edición por hacer una actividad el Día de la Madre.
Sí, hacen ellos el Día de la Madre una actividad muy bonita, ¿no? Y además reparten horchata a todo el que, como son de Valencia, llega, ¿no? Y ellos también se han quedado con el premio a la mejor historia, que es la historia de una ciudadana china que vivía en Valencia y cómo a lo largo de su vida fue ella diseñando y construyendo el que sería su panteón, y cómo esa actitud de esta señora pues hizo que fuera muy querida por todos los trabajadores del cementerio La Paz, ¿no?
Pues Jesús del Pozo, director de la revista Dios Cultural, encargada de premiar, como cada año, los mejores cementerios de España. Muchísimas gracias, compañero, que
gracias
cada vez que te llamamos ahí estás. Fantástico.
Sí, hombre, por supuesto.
Iba a decir de cuerpo presente, pero no claro.
Sí. No, me voy ahora a Alcalá de Henares, que tenemos una actividad importante también con niños en el cementerio.
Ah, fantástico. Mira, hablábamos hace un momento con el autor de un libro que está escrito precisamente para explicar lo que es la muerte a los niños. Pues está bien también que se hagan este tipo de actividades en cementerios para quitarle, digamos, toda esa connotación que nos han metido en el cuerpo las películas de miedo.
Sí, mira, pues os recomiendo que leáis una noticia que acabamos de colgar en la página web de nuestra revista, de revistadios.es, de el exitazo comercial del año en Viena. Es un Lego de cementerio para niños que ha hecho la funeraria municipal de Viena. O sea que,
pues fíjate
por dónde van los tiros.
Pues ahí los tenemos. Jesús, enhorabuena por esa actividad que hacéis desde Adiós Cultural. Muchísimas gracias.
A vosotros por
un abrazo.
Adiós.
Nada, Elena, que hay que ir a los cementerios, no solamente el Día de Difuntos, no solamente a visitar a nuestros difuntos, sino a disfrutar también de esos monumentos, de esos panteones, de esas obras de arte que hay. Sobre todo, hay pueblos pequeñitos donde hay verdaderas joyas en
los cementerios. Y a celebrar la vida, sobre todo, también.
Y a celebrar la vida. Bueno, tú la vas a celebrar también, tengo entendido, a partir de ahora. Tú estás también con nuestros servicios informativos, con esta bonita campaña electoral que ha comenzado a las 12, hace 12 horas 33 minutos 59 segundos.
12 horas llevamos de campaña y seguimos igual, ¿eh? No tenemos así, no se nos nota en la cara todavía.
Bueno, espérate que pasen unos días, aunque es una campaña electoral, ya lo decíamos al principio, muy, muy cortita, la más corta de nuestra democracia. 8 días de campaña, esto es...
Eso se dice, pero llevamos de campaña, llevamos meses.
Perdona, llevamos años, vamos enlazando una con otra. Bueno, pues precisamente sobre la campaña electoral hemos hecho hoy nuestra pregunta en nuestra encuesta El Mundo se divide en dos mitades, Clara.
Y preguntábamos a nuestros oyentes, ¿vas a acudir a algún mitin o acto electoral? A ver, el 85% de nuestros oyentes dice que no. El 15% dice que sí. Yo no sé si los políticos deberían...
replantearse esto.
Y mirar a ver que los mítines organizarlos con aforo limitado, porque no sé si van a llenar y se va a quedar eso un poco desangelado.
85% que no va a ir a
15%,
ninguno. El 15% es Elena.
Eso iba a decir, el 15% son periodistas.
Los periodistas
que vamos a cubrir este tipo de cosas, ¿no?
15% no sé si vamos a llenar un Vista Alegre, un Palacio de los Deportes, no lo sé. No
muy
lo
complicado
sé.
Lo
vamos
veo,
Vamos a ver. Bueno, esto es lo que nos han dicho nuestros oyentes hoy a través de Twitter.
Yo no he votado, es verdad que ahora...
No he votado por esto de ser honesta.
Por ser honesta.
Porque
no te va a quedar más remedio. Y no teníamos la opción de sí por obligación.
Eso es, claro.
Solo teníamos sí,
pero
no quiero. O no. Y era un poco a la voluntad de cada uno. Es verdad que ahora con los debates televisados o radiados, como es el caso del próximo lunes, bueno, pues uno no tiene que desplazarse a escuchar mensajes electorales. Y
llegan
luego,
al salón de tu casa.
Claro, luego que tenemos la última campaña electoral tan reciente que dices que me voy a ir ya no sé dónde a escuchar lo que me va a decir un señor determinado al que ya conozco de sobra para que me convenza.
Pero
de algo
en los mítines, se
claro,
contagia
no puedes en tu casa puedes agitar la banderita o el globo del partido, pero no es lo mismo, no luce igual.
Bueno, pues el 85% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado en nuestra encuesta El Mundo se divide en dos mitades de hoy dicen que tururú,
que nada,
que los mítines para los políticos y para los periodistas.
Pues nada, que lo sepan los candidatos. 15% de
aforo. De aforo es lo que se van a encontrar. A lo mejor se lo deben replantear. En fin, cosas que pasan. Seguimos repasando la actualidad en Buenos Días Madrid y en este caso tenemos que seguir hablando de cosas que tienen que ver con los muertos, pero porque la actualidad pasa por ahí, Nieves.
Pues sí, fíjate que lo publica hoy el diario ABC, nos lo confirman desde la Comunidad de Madrid. Es un día en el que muchísimas personas que residen aquí viajan a otros puntos de España, lógicamente, ¿no? Porque ahí están enterrados sus seres queridos. Y es que son muchísimos, muchas personas difuntos que, bueno, ya habían dicho que cuando ellos muriesen, querían que fueran enterrados en la localidad donde nacieron, estar con sus personas cercanas, queridas. Bueno, pues aquí, hasta ahora, en nuestra región, tenían que pasar y tienen que pasar, de momento, 24 horas para que puedan ser trasladados los restos mortales. Es decir, se tiene que hacer el velatorio durante ese plazo de 24 horas aquí en nuestra región y a partir de que termina ese plazo, o bien, bueno, se produce el funeral, el entierro aquí en nuestra región, o si desea la familia que sean trasladados, pues se puede hacer. ¿Qué ocurre ahora? Pues que la Comunidad de Madrid, a partir del próximo año, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso va a permitir y dará así libertad a las familias para eliminar ese plazo.
¿Ah?
No van a tener que pasar 24 horas desde que una persona fallece para que sea trasladado su cuerpo a otra comunidad autónoma, sino que esta nueva normativa va a permitir que todos esos trámites se agilicen. Nos lo cuenta Yolanda Fuentes, que es directora general de Salud Pública.
La modificación del reglamento de sanidad mortuoria, creada en el año 97, estará lista y aprobada el próximo año. La medida favorecerá alrededor de 6.500 familias al año para que los familiares puedan velar a sus seres queridos en su lugar de elección. Esto supone agilizar este traslado para el 14% del total de fallecimientos que se registran en Madrid anualmente.
Bueno, ahora lo que se está haciendo, porque llevan un tiempo, había muchísima demanda por parte de familiares que se habían dirigido a distintas instancias para poder permitirles, ¿no?, estos traslados, que, bueno, forma parte de la lógica, ¿no? Se prevé que el texto, como decía Yolanda Fuentes, esté previsto a principios del próximo año. Llevaban más de un año trabajando, redactando, ¿no?, esta normativa con informes que son positivos y después de las modificaciones oportunas se pueda solicitar al Consejo de Gobierno, que será o a la comisión asesora quien dé el visto bueno de definitivo. Es una norma, como digo, muy beneficiosa y muy demandada, como también destaca Yolanda Fuentes.
La reforma surge para dar respuesta a una demanda social. La Comunidad de Madrid se une a otras autonomías como Galicia o País Vasco para facilitar todo lo posible los procedimientos tras un fallecimiento.
Y como decía, solo el pasado año 7.000 familias solicitaron a la comunidad ese traslado. Si tenemos en cuenta que según los datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2017, los últimos sobre fallecidos en Madrid, murieron más de 47.000 personas, esta norma va a beneficiar a cerca de un 15%. Es, como digo, una normativa importante que en unos meses entrará en vigor.
Bueno, pues ahí está esa novedad que nos trae Nieves Ortiz. Elena Rivas, tú has hecho, mientras tanto, mientras hablaba Nieves, has hecho un estudio, bueno, que no, no has hecho tú un estudio, lo ha hecho Funcas, un estudio sobre los millennials.
Sí, porque hablando antes de la encuesta de qué les interesa a los millennials, yo no soy millennial ya, pero...
Bueno, pero rozas, estás rozando.
Por eso los quiero estudiar, para saber.
Así se te pega algo, ¿no?
A ver si nos pega todo. No sé si es bueno o es malo el resultado, claro.
Hoy es un buen día para estudiar a los millennials porque lo que tienen muy claro es que no les interesa casi la política.
Ah, bueno.
Les interesan otras cosas, temas sociales, temas de ecología, de medio ambiente, el cambio climático y la violencia de género. Esa es una de las conclusiones del estudio que ha hecho Funcas para analizar a esta generación que muchas veces se habla de que es la generación perdida, que son unos ninis, que no les importa nada, que no les preocupa, que no valoran lo que tienen, se dice mucho. Y han visto en Funcas que no es así. Hemos hablado con Elisa Chulia, que es la directora de estudios de Funcas, y ella nos describe cómo son los millennials, que es esta generación, para quien no lo sepa, de jóvenes entre 20 y 34 años y que hay 6 millones y medio de jóvenes millennials en nuestro país.
Y yo creo que son flexibles, bastante liberales, bastante preocupados por cuestiones sociales, les interesan más las cuestiones que afectan a la sociedad que las cuestiones políticas, y esto seguramente es un aviso también importante. Y como os digo, desde el punto de vista del empleo, lo que nos dicen los que trabajan es que bueno, están relativamente satisfechos, y luego los que no trabajan que piensan que puede mejorar su situación en la dimensión del empleo, ¿no?
La mayoría de ellos trabaja y este, de hecho, es el objetivo fundamental en su vida, tener un buen trabajo. y 8 de cada 10 ya declaran que están contentos con su empleo, aunque más por los compañeros y por los jefes que uh-huh. por lo que cobran.
Normal.
Pero es bueno, es importante para ellos tener buen ambiente de trabajo. Ajá.
Espera, que no tienes el micro abierto. Ahora lo tienes abierto.
Que lo de millennials ahora es un concepto que se ha puesto, pero que al final estos son como los mileuristas que llamábamos, que antes eran los ninis. Yo era la generación X.
Sí, exactamente. Bueno, ¿qué más cosas sabemos de los millennials?
Pues sabemos que son muy tolerantes hacia nuevas formas de familia. Uh-huh. Que ellos ven bien que la mujer solo tenga un hijo y el 79% aprueba que una pareja gay o lesbiana adopte uno. Son muy abiertos a las nuevas formas de familia. Y les han preguntado también, sobre todo, si quieren tener hijos y no, porque en ellos está
el futuro. Uh-huh.
El futuro. Pues hay ya un 12% que sabe que no quieren tener hijos. Uh-huh. El 20% que no lo saben, pero se decantan casi por el no. Y han preguntado por qué. Claro, Beatriz Álvarez Miranda es la investigadora del Fundas que las ha preguntado que por qué no quieren tener hijos.
¿No se están preocupando tanto por las oportunidades laborales que puedan perder si tienen hijos, como por las preocupaciones que les puedan dar, el tiempo libre al que tengan que renunciar y los ingresos que puedan necesitar para tener esos hijos con cierta comodidad?
Esas son las razones y ellos tienen claro que lo más importante para tener hijos es esos objetivos que nos contaba la investigadora.
El 32% consideran que es muy importante para tener hijos tener pareja, lo cual es un dato también llamativo. Un 25% consideran que es importante tener a la propia familia, a sus padres, hermanos cerca. Y solo un 8% piensan que es fundamental estar casado para tener hijos.
No es importante estar casado ni tener pareja para tener hijos. ¿Es lo que piensan? ¿Son unos valientes?
Pues sí, pero luego al mismo tiempo hay un 32% que dice que no, en fin, que no tiene muy claro tener hijos. Yo el relevo generacional lo veo crudo, en este sentido.
Pero es verdad que son optimistas, o sea que también, y es verdad que en España la edad media para tener el primer hijo está en los 32.
Ya.
O sea que a estos todavía a lo mejor les pilla. Ya cambiarán de opinión a lo mejor. Vale,
pues seguramente.
Esto va a ser el país para viejos, ¿no?
Lo que sí que es verdad es que ellos saben que tienen una vida mejor que la de sus padres. El 59% lo dicen y lo valoran y lo reconocen. Ajá. Saben que viven mejor que sus padres y son optimistas, tanto en sus condiciones de vida. Los que están en paro creen que pueden conseguir trabajo pronto y los que tienen trabajo creen que pueden mejorarlo.
Perfecto, pues muchas gracias, Elena. Nos vamos rápidamente a algún lugar del mundo donde está Gloria Talavera. Gloria, ¿dónde andas?
En el Parque Warner y en uno de los pasajes que da realmente miedo, el de Expedientes Warren. Eli, es un lugar que te encantaría, ¿vale? Porque nos da la bienvenida al espacio de la juguetería del señor Mullins, donde vemos, bueno, cabezas rotas de muñecos, caras de porcelana, brazos también que tienen que ser reparados. Y te decía que es el lugar que te encantaría, que se puede perder
a mí
miedo,
me encantaría, vamos, me encantaría a mí, vamos. Yo salgo, no me acerco yo ahí ni muerta, fíjate lo que te digo.
Que se lo digan a Lidia, ya que es la responsable, que ella también tenía miedo a las muñecas de porcelana, ¿sí o no?
Hola, buenos días, un placer estar con vosotros en directo.
Lo mismo.
Pues sí, porque siempre que veraneaba en el pueblo con mi abuela, tenía la típica vitrina de colección de muñecas y era como, abuela, por favor, esto no. Pero una vez que entras a trabajar aquí, te haces amiga de Anabel, terapia de choque.
Terapia de choque, Eli. Así que tienes que venir, por
Dios,
por lo menos a verlo, si no
a trabajar. Es una muñeca que da una grima, que te mueres.
Estamos viendo cómo se prepara este pasaje. El primer pase será a la 1:30. Han llegado los actores, tienen este tiempo para prepararse. Y me estaba contando, Lidia, cómo se buscan los rincones donde creemos, ¿no?, que vamos a impresionar al público, ¿no? Con muchos efectos, con también muñecos articulados.
Sí, la verdad es que tenemos varias escenas bastante impactantes. Una es el exorcismo de Conjuring 1, que ahora pasaremos a su escena y escucharéis el audio. Y sobre todo la monja. La monja es la que más impresión da.
¿Esta parte que estamos recorriendo cuál es?
Sí.
Ah. Esto es el exorcismo que realiza Ed Warren a Caroline Perron en la película Expedientes Warren 1.
¿Cuántas veces has visto esas películas?
Pues unas 30 veces me las he podido llegar a ver.
30 veces.
Inmunizada.
¿Has miedo todavía?
Miedo como tal no, pero en la del caso Enfield con la monja... Esa sí queda bastante.
Bueno, vienen muchos aficionados de esta saga. Esta parte es espeluznante porque aquí estamos escuchando el grito de una niña. ¿Esto es un muñeco articulado o es un señor de verdad?
Es un animatronic, lo que nosotros llamamos, y representa a Bathsheba cuando tiene a Anabel en sus brazos.
Decíamos, ¿cómo lo pasáis vosotros desde el interior del pasaje?
Pues muy divertido.
¿No pasáis miedo nunca?
Hay veces que sí. Cuando tenemos que venir a encender el pasaje con nuestros compañeros, es como, ay, cualquier ruido que ya escuchamos es como, ¿hay alguien o no?
Ahora están probando las luces, encienden, se apagan. El sonido que estamos viendo es el que también se está probando. Decíamos, la escena de las monjas o de ese museo de los juguetes también es una de los nuevos, ¿no?, que se han incorporado a este pasaje, que por cierto se puede disfrutar durante todo el año.
Sí, este año para la temporada de Halloween hemos estrenado Annabelle vuelve a casa con una de las escenas más importantes de la película.
Bueno, ¿y por qué Annabelle nos intriga tanto siempre?
Pues porque la gente es muy curiosa con el miedo. Entonces ven a una muñeca tan bonita y tan dulce y en realidad es un demonio.
Es un demonio, Eli. ¿Mm? Es un demonio.
Oye, que está que existe de verdad, ¿eh?
Exactamente, se sabe perfectamente la historia, Lidia. Hay gente que incluso, ¿no?, va a visitar esa casa.
Sí, la casa de los Warren se encuentra en Connecticut, en Estados Unidos, y tienen el museo donde guardan los objetos más malignos, ya que han sido utilizados en brujería, sacrificios, encantamientos.
¿Y por qué tiene esa maldición? Rápidamente.
Pues a ver, digamos que esos objetos se han utilizado para hacer el mal. Entonces, Ed y Lorraine, al ser demonólogos y mediums, decidieron atrapar esos objetos, bendecirlos, para que no cree ningún mal en el mundo.
Bueno, pues esos objetos, Eli, también se pueden ver en este pasaje que está estupendamente recreado con los cuadros de toda esa saga, con luces que se apagan, con puertas que se abren. Mira, Arkin, no sé ni qué me está mirando, y eso que están todavía las luces a medio apagar, la monja.
La monja, por favor, monja. Gloria.
Me han dicho que hay un muñeco aquí articulado, no me lo
sal
quiero
ahí,
ni
imaginar.
Sal de ahí. Sí, exactamente.
Venga, oye, voy a salir corriendo y con los ojos cerrados.
Bueno, llevas toda la mañana con los ojos cerrados, entre unas cosas y otras.
Exactamente.
En cuanto consigas salir del pasaje, avísame para que me quede tranquila, ¿vale?
Venga, pues Halloween durante todo el fin de semana con muchos pasajes, La Llorona, El Bosque Infantil, Freddy, personajes clásicos. Así que todo el mundo se venga a pasar miedo.
Pues ahí estaremos, pasando miedo en el Parque Warner.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
Este lunes, el debate de los candidatos a la Moncloa se sigue y se analiza en Onda Madrid con Félix Madero. Desde las 8 de la tarde, programa especial de El Enfoque. La llegada de los candidatos al plató, los últimos consejos de su equipo, los detalles del debate y el análisis de los mejores periodistas a 7 días de las elecciones generales. Este lunes, el debate de los candidatos a la Moncloa se sigue y se analiza en Onda Madrid con Félix Madero.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Nieves, Elena, ¿tenéis planes para el fin de semana?
No, ¿verdad?
No, todavía. ¿No? Bueno, pues ahora os lo cuenta Clara Esteban en su Clara Agenda, que tiene unos planes fantásticos y solidarios para los próximos días.
Comenzamos, Eli, un fin de semana en el que los crisantemos convivirán con las calabazas y las catrinas. San Sebastián de los Reyes se sitúa el epicentro del terror. Nos lo cuenta Nino Fernández, responsable de la Fábrica del Miedo.
Nos encontramos en la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes, donde hemos montado actividades para todas las edades y todos los gustos. Los más valientes pueden vivir el miedo en los dos pasajes del terror, Survival Zombie y Gen 17. Si eres de vivir situaciones límites, tenemos una experiencia extrema para mayores de 18 años. Si por el contrario quieres venir a pasarlo bien y disfrutar con los más pequeños, en nuestro Halloween Park encontrarás atracciones infantiles, actividades, animación, talleres, zona de restauración y, por supuesto, no puede faltar un pasaje destinado a niños a partir de 3 años. Estaremos hasta el 3 de noviembre. Si quieres más información, entra en www.lafabricadelmiedo.com.
La entrada al recinto cuesta 2 euros con consumición y las diferentes actividades tienen precios variables. También hay actividades gratuitas. El horario es de 4 de la tarde a 11 de la noche y hay diferentes descuentos, por ejemplo, en los bonos familiares. Recordamos, toda la información está en lafabricadelmiedo.com. Los escaparates del barrio de las letras se llenan también de referencias al Día de Difuntos en una mezcla cultural que sale a las calles con el mercado de las ranas y los puestos de artesanía, gastronomía, cultura y diseño. Begoña Perlines es gerente de la Asociación Barrio de las Letras.
El mercado de las ranas lleva en el barrio desde 2012. Poco a poco se ha ido convirtiendo en una cita obligada para los madrileños que vienen los primeros sábados de cada mes para disfrutar de la artesanía y de las actividades en el barrio. En el mercado se ofrecen todo tipo de productos artesanos, joyería, bolsos, ropa, pintura, cuero, cosmética, jabones, todo lo que puedas imaginar y además artesano. Y por otra parte, los comercios participan de este día sacando producto a la calle y haciendo actividades dentro de sus locales. Al final, el día del mercado de ranas se traduce en un disfrute a todos los niveles para el visitante que acude al barrio. Y a lo anterior se suma una causa solidaria. Siempre acompañamos cada edición de una causa de este tipo y, por supuesto, en este próximo mercado no podía faltar. En este caso, la causa solidaria es la violencia de género. Contamos con la colaboración de la asociación MUM, Mujeres contra el Maltrato, que estará en el barrio dando visibilidad a una causa en la que todos debemos estar implicados.
Estará abierto mañana de 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde con un protagonismo especial de la tradición mexicana. Se podrán comprar pan de muerto, papel picado, catrinas y todo lo necesario para montar un auténtico altar de muertos. Todo esto en las calles del Barrio de las Letras mañana sábado. Os recomendamos una exposición que nos lleva a recorrer un lugar único, el Ganges. María Jesús Jiménez Díaz es coordinadora del proyecto expositivo.
En ella, el Museo Nacional de Antropología presenta el recorrido fotográfico de Luis Sáez, un fotógrafo murciano que peregrinó por el sagrado río Ganges desde su desembocadura en la ciudad de Calcuta hasta sus fuentes en el Himalaya. Con sus fotos, vídeos, grabaciones sonoras, acompañadas por las propias piezas del Museo de Antropología, os invitamos a este recorrido por la religión, la espiritualidad, las gentes, los paisajes de uno de los países más complejos y más interesantes del mundo.
La colección de imágenes es el fruto de los viajes que el fotógrafo hizo durante 3 años, entre 2013 y 2016. Estará expuesta hasta el mes de febrero en el Museo Nacional de Antropología, que está ubicado en la calle Alfonso XII, en la Plaza de Atocha. La entrada a este museo es gratuita el sábado por la tarde y también el domingo. Take it easy, take it slow. Tenemos también teatro. Aquí es el título de un montaje que se estrena hoy en el Teatro Fernán Gómez, una obra levantada por mujeres, 3 actrices y su autora y directora, Caral Riera.
Aquí es un monólogo interpretado por 3 actrices, Nuria Tomás, Candela Arroyo y Ana Colet, que se dejan la piel, además de poner el alma y el corazón y hacer un trabajo magnífico y muy, muy difícil. Y la obra trata un poco de la locura de una mujer corriente, a veces marcharse de casa, marcharse de lo que uno conoce y llegar a un lugar extraño nos pone en contacto con nuestro interior y con quien verdaderamente somos. Y muchas veces desde la locura es de donde salen mensajes muy, muy cuerdos. Esperamos que os parezca una obra interesante y que la disfrutéis los que vengáis a verla y la viváis con todo el amor y el cariño con el que nosotras la hemos preparado.
El arranque de la obra es así de impactante. Una mujer aparece en la Grand Central Station de Nueva York vestida de novia y manchada de sangre. Ella misma nos contará su historia. Aquí se representa en la Sala Jardiel, un espacio para el que se ha adaptado el montaje, que estará desde hoy hasta el 17 de noviembre. Y otra propuesta escénica en Conde Duque se titula Kourtney Kardashian y forma parte de la trilogía sobre la realidad y el reality, sobre el arte y la celebridad. Lara Solano es miembro de Sleep Wolf Collective.
Kourtney Kardashian es el cierre de una trilogía de piezas escénicas que giran en torno a la idea de la sociedad de la imagen, celebridad y virtualidad, y que toman las formas clásicas como un ballet o, en este caso, una ópera. Kourtney es una ópera que no es convencional, pero en la que están todos los elementos de la ópera. Es más bien como una autopsia de la ópera clásica. Trabajamos con las bodas de Fígaro como un elemento que conduce la narrativa, así como la idea de las hermanas Kardashian y del símbolo que son para la sociedad contemporánea.
Sleepwalk Collective es una compañía hispano-británica de arte en vivo y teatro experimental que trabaja en Reino Unido y aquí en España. Courtney Kardashian solo se podrá ver hoy y mañana en Conde Duque a las 8 de la tarde. Y en el IES Virgen de la Paloma mañana se celebra Madrid Toy Show, en una nueva edición especial de esta feria en beneficio a la Fundación Madrina. Roberto Espacios es portavoz de esta feria.
Los coleccionistas y amantes de los juguetes antiguos tenéis una cita obligada este sábado con el Madrid Toy Show, una feria de coleccionismo que se organiza todos los primeros sábados de mes en el pabellón 3 del Instituto Virgen de la Paloma. Se podrán encontrar Hyperman, Madelman, Star Wars, Playmobil, Lego, Funko o coches a escala. También los coleccionistas de Scalestric, trenes y los apasionados de la muñeca Nancy contarán con una gran variedad de modelos. En esta edición colaboraremos con la Fundación Madrina, una entidad social que ayuda a las jóvenes futuras madres que no tienen recursos para poder sacar sus bebés adelante. Te esperamos este sábado de 10 a 20 horas, entrada y parking gratuitos.
En el pabellón 3 del IES Virgen de la Paloma, en la calle de Franco Rodríguez, una feria que quiere convertirse en referente del coleccionismo, a la que aconsejamos ir con la cartera llena porque la tentación es grande y además recordamos que es una feria solidaria.
Da igual si te vio y no te saludó. Da igual si antes sí y ahora no. Da igual, da igual lo que yo diga.
Y os recomendamos este fin de semana el concierto de Luis Prado, mañana sábado a las 10 de la noche en Black Bear Rock Bar. Luis Prado, vocalista de Señor Mostaza, extraordinario pianista habitual, acompañante de bandas como Tequila, M-Clan o Miguel Ríos, estará en directo con sus temas en solitario, versiones y grandes éxitos de Señor Mostaza. Recordamos, mañana en Black Bear Rock Bar.
Si te vio y no te saludo.
Estamos escuchando Da Igual, un tema incluido en su disco Mis Terrores Favoritos junto a Coque Maya. Nos vamos con buena música para condimentar este fin de semana.
Bueno, pues habéis tomado nota, Nieves. ¿Qué plan, con qué plan te quedas?
Yo ya he ido, pero repito, porque encima, como es solidario, Madrid Toy Show.
Vale, ¿y tú, Elena?
A Fernán Gómez me llama mucho la atención esa obra.
Ajá. Bueno, pues no será por falta de oferta. Los de las 10 de Buenos Días Madrid nos vamos. Que disfrute todo el mundo mucho de este puente. El lunes a las 10, aquí estaremos de nuevo.
Yeah.